Pablo, por supuesto, el tema es saber qué es lo que está pasando del cuero para adentro, por llamarlo de alguna forma, en lo que son los vientres, en la cría, ¿no? Que, como siempre lo decimos, está la base de la producción de carne de este país, cuando hablamos de ganado de carne, por supuesto. Pero bueno, vamos a atacar ya el tema. Y nuestra pregunta primera sería, bueno, que precisamente, ¿cómo anduvieron los resultados de gestación este año?
Bueno, este año el promedio del taller organizado por la ingeniera Graciela Quintanz en 33, el décimo taller, dio un promedio de 74,5% de preñez, con sus variaciones a nivel país, como todos saben, hubieron zonas más donde fue más afectada, donde se afectó la seca fue mayor, con porcentajes menores, y otras zonas que anduvieron bastante mejor, con porcentajes un poco más altos. Concretamente en Cerro Largo, por ejemplo, tuvimos un 76% en la zona nuestra. Sabemos que las zonas del centro y algo del sureste anduvieron también un poco más complicadas. Producto un poco de esa seca de diciembre-enero, que afectó y bastante. Y bueno, con respecto a Cerro Largo y bueno y en definitiva con respecto al país a lo global del país anduvo fue bastante razonable el porcentaje esperado, dado que como te decía, justo en la época principal del servicio, que fue diciembre-enero, la seca tuvo sus consecuencias importantes. De esa manera pudimos ver en los diagnósticos dos tipos de preñeces, ¿no? La cabeza de preñez, la preñez grande, y luego una preñez más chica, la cola de preñez, que sobre esa y que es la que tenemos que trabajar a futuro, porque bueno, van a ser vientres que van a parir sobre el siguiente servicio. Pero en líneas generales bastante, bastante, bastante bien te diría.
Con relación a la, no sé, al promedio histórico, o por lo menos desde que tú tienes datos, este número fue mayor o estuvo igual o por abajo.
Con respecto a los promedios históricos, fue mayor,
Para
¿sí?
meter un poco estos datos en el contexto nacional, ¿dónde está, según tu opinión, el cuello de botella de la ganadería a nivel productivo?
Bueno, ahí está. Los porcentajes, como te contesté anteriormente, fueron levemente superiores o superiores al promedio nacional. Hola, ¿me
Sí, te
escuchás?
escucho.
El cuello de botella está en varios puntos, son varios los ítems que deberíamos tocar para poder superar ese cuello de botella que hoy está trancando los resultados productivos de la ganadería, ¿no? Sobre todo en la cría. El punto principal es, sin duda, la duda del anestro. Siempre hablando a nivel productivo, ¿no? El anestro postparto de esa vaca con cría. Después tenemos otro punto importante que lo venimos notando desde hace tiempo, que es el tema de la preparación de las vacrías. Vemos que las vaquillonas en líneas generales no están, no las vemos bien presentadas al momento de hacer los servicios. Ahí estarían los dos puntos más importantes. Primero, ese anestro postparto de la vaca con cría. Y segundo, una mejor presentación a nivel de las crías de la preparación de las vaquillonas.
En cuanto a qué podemos hacer para, bueno, atacar estos dos temas, que son los anestros y la recría, sobre todo, como dice Graciela, el primer invierno de la ternera, que es fundamental para el resto de su vida reproductiva, ¿no?
Exactamente, exactamente. Las tecnologías que manejamos se conocen desde hace muchos años, desde hace décadas, diría, tanto técnicos como productores. El tema está, y la pregunta es por qué, si estamos, si en líneas generales todos conocemos las herramientas que están probadas a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel nacional, están probadas, por qué no las aplicamos, por qué no las desarrollamos y las llevamos adelante. En el caso de la Nestro, por supuesto, el manejo de, como estamos produciendo a campo abierto, el clima influye mucho, el efecto año es muy importante. Bueno, ¿cómo manejamos ese anestro postparto? El desarrollo del destete precoz, que es una tecnología que anda muy bien, que está probada, el manejo de la tablilla en el caso que la podemos usar, el manejo de la ecografía ovárica, la actividad ovárica en la mitad del servicio, que sería el monitoreo del entore, para ver bueno cómo está ese rodeo, cómo viene, se viene presentando, cuántas frenadas tenemos, cómo está esos ganados que están vacíos, si están ciclando, si no están ciclando, ese anestro, el manejo de la preparación de los potreros previo y durante el servicio, la revisación de los toros, todas esas cosas son que en muchos casos nosotros presentábamos algún dato económico, son de costos, en algunos casos de costo cero, como el manejo de la condición corporal, hasta casos como en extremo del destete precoz, que podría ser lo más caro, vamos a decir así, o la inversión que más nos generaría dinero, pero todas son conocidas por la gente, por los técnicos, por los productores. Cada vez esas tecnologías, también te voy a decir, que van increciendo. En el caso de Cerro Largo, por ejemplo, este año mostrábamos nosotros que un 20% del rodeo de cría se había basado en el destete precoz, y eso llevó a que los porcentajes de las vacas con crías aumentara mucho, y la diferencia se hizo muy grande con respecto a las vacas que no se hizo ningún tratamiento. Por el lado de las vaquillonas, sin lugar a dudas, aprovechar esa muy buena eficiencia que tiene el animal, ese animal joven, en convertir el alimento en carne, en desarrollo, y empezar a alimentar, a suplementar a esos animales en el primer invierno. Comen poco, es una inversión poco costosa y responden muy bien, aprovechar eso. Y si podemos manejarlas bien en el segundo invierno, que siguen ganando peso, que siguen con los 300, 310 kilos que tienen que llegar al servicio en el segundo año, porque no estamos planteando cosas muy extremistas, vamos a decir, como el entorno de 12 meses, de 13 meses, de 15 meses, de 18 meses, que mucha gente lo hace. Solo queremos, estamos convencidos de que con llegar a los dos años, con todo el rodeo, el número de las vaquillonas del establecimiento, que estén en condiciones de servirse. Para lograr así un 95%, 96% de peñez, como vemos que se logra cuando manejamos las vaquillonas en buenas condiciones. Uh-huh. Ese es otro de los puntos que también de relevancia, ¿no? Que tiene poco costo, o es un costo que vale la pena realizarlo.
Sin duda. Tú, como tú decías, habías presentado los datos económicos. Estamos hablando de 33 kilos de ternero para el uso de tecnología de bajo costo. Eso estamos hablando por vaca en servicio. Y $32 por toro, ¿no? Y bueno, y sabemos lo que estamos usando, sabemos la sanidad. Y tenemos un reproductor y no un problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguimos rodando el 60% de procreo? Porque digo, esto es la puntera, después hay otro pelotón que está un poquito más atrás, ¿no?
Sí, exactamente. Y ahora nos pasa una palabra que es importante. Arrancamos hablando del porcentaje de preñez, y tú ya mencionaste el porcentaje de procreo, que es que es diferente y que es lo que realmente vale, cuando respetamos ese ternero. De la preñez al procreo, generalmente se pierde en promedio un 10% de terneros. Eso es de mucho dinero, es otro punto que hay que hincarle el diente, que hay que trabajar sobre él, tanto técnicos como productores, ya sea con una buena sanidad previo y durante y posterior al servicio, maximizando los cuidados, detectando dónde están las fallas, si son pérdidas embrionarias, si son pérdidas fetales, si son pérdidas al parto, si son pérdidas postparto. Todas esas cosas son importantes porque es mucho dinero que está en juego y que en definitiva repercute en la ganadería y repercute a nivel nacional, en el país. Pero te voy a dar mi punto de vista. Yo creo ya te digo, conocemos las tecnologías, las tecnologías están, son aplicables y son de relativa sencillez aplicarlas. Es importante, siempre digo, seguir investigando, tanto INE, el plan agropecuario, la universidad, es que la universidad con la Facultad de Veterinaria, Facultad de Agronomía, siempre es importante que todas las instituciones sigan avanzando en el tema de la investigación, por una cuestión de futuro, pero las básicas las tenemos y las conocemos. Yo creo que lo que hay que hacer es valorizar a la máquina, que la máquina es la vaca. Hay que darle valor a la vaca, hay que darle su lugar a la vaca. Si valorizamos la matriz, la vaca, la madre, estamos valorizando todo el contexto. No soy hincha de retener bien de barrillonas, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, lo ideal acá es retener las barrillonas, que no se permitan frenar barrillonas. No, no, porque ahí, desde mi punto de vista, yo creo que lo único que hacemos es que esa categoría pierda valor y eso arrastra todo para atrás. Pero sí valorizar a la matriz, a la madre, como pasa y ocurre en países de punta, ¿no? Como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no?
Te agradecemos por haber participado aquí en Radio Plan y el saludo, bueno, a los pagos de Cerro Largo, ¿no?
No, por favor, el agradecido soy yo.
Hemos estado con el doctor Pablo Mariño.
Bueno, buen día para todos, buen mediodía para todos y para mí realmente también es un placer estar acá en casi nuestra casa.
Débora, introducirnos en el tema de zoonosis. Un poco de generalidad, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto en el cual Uruguay se mueve con estas enfermedades, su prevalencia, en fin? Para, como siempre decimos, marcar en qué cancha estamos parados, ¿no?
El principio de todo tiene que ver con que, es decir, tener claro que es una zoonosis, o llamamos nosotros zoonosis aquellas enfermedades que son transmitidas de los animales al hombre o viceversa, aunque ese viceversa, los ejemplos son menores, es decir, usualmente es más común que se transmita de los animales al hombre esas enfermedades, por lo cual un poco la idea es conversar de aquellas, zoonosis hay muchas en el país, pero que aquellas que de alguna manera estamos todos los días en los predios y trabajando con los animales que puede ser problema, vamos a estar hablando de 5 de ellas que son un poco las más prevalentes en nuestro país. En general uno tiene que tener claro que la zoonosis o la gente que trabaja con animales, que no hay mejor protección que la autoprotección. Uh-huh. Es decir, nadie los va a cuidar si ellos no se cuidan. Y eso pasa por cosas comunes como el uso de guantes y el uso de ropa para estar trabajando con los animales. El uso de guantes cuando vamos a estar trabajando, tocando o restos de placenta, fetos, un animal que esté muerto. Si estamos introduciendo alguna cosa, curando heridas o algo, todo eso implica de que debemos cuidarnos y para eso debemos usar guantes, debemos usar botas de goma cada vez que estamos trabajando, sea tanto a nivel de los predios como también, por ejemplo, a nivel de tambo, el que a veces que en verano nos da demasiado calor la bota, pero son de las cosas que tenemos que utilizar. Debemos la higiene personal en el sentido de que acostumbrarnos a lavarnos las manos después que estamos tocando los animales antes de seguir trabajando en otra cosa. Todo ese tipo de cosas son lo que hacen básicamente, lo que nos va a ayudar en estos temas de zoonosis, que además vamos a ir viendo cada una cuáles son las principales maneras de contagiarse, pero en sí esas cosas básicas creo que es importante tenerlas y después recordar de que la mejor manera que nosotros tenemos de evitar o exponer el hombre a estas enfermedades es controlando la enfermedad en los animales, por lo cual es parte de esa de esa prevención hacia la gente, el hecho de tratar de controlar las enfermedades en los animales.
Ajá. Dentro, por supuesto, ¿no?, de la población de riesgo están ustedes los veterinarios, uh-huh, por el manejo que hacen, ¿verdad? Y de hecho, bueno, tenemos varios conocidos a los cuales les ha tocado y no es para nada agradable. Enfermedades, las zoonosis que vamos a tratar, que van a ser brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, carbunco y rabia. Bueno, le pedimos a Débora que hiciéramos una especie como de escala, decir, bueno, ¿cuál sería, por dónde arrancaríamos, verdad? Y tú me decías leptospirosis. ¿Por qué leptospirosis?
Leptospirosis porque yo considero, y no solamente yo, sino a veces las cifras que tenemos, debe ser de la zoonosis más importante que tenemos presente en el país, donde de alguna manera la gente que está en contacto con los animales, sea tanto a nivel de producción de ganado de carne como producción de ganado de leche, está más expuesta. Es una enfermedad o es una es una enfermedad que es producida por un grupo de bacterias del género Leptospira. Por lo cual, digo que además produce determinados distintos enfermedades en los animales. La conocemos más por producir abortos en el último tercio de gestación, pero también puede producir infertilidad, puede producir mortalidad embrionaria, puede producir mortalidad de terneros y mortalidad de animales adultos, que es lo menos común, pero que se puede llegar a dar. Por lo cual, y está presente en casi todo el país, en las zonas bajas del país, en las zonas del este. Probablemente la prevalencia o la ocurrencia de la enfermedad es mucho mayor, por la sencilla razón de que a la Leptospira ella perdura más en lugares húmedos. Por lo cual, en toda la zona rosera, en toda la zona baja de la zona este, la prevalencia de esta enfermedad es mucho mayor que en otras zonas. Se han dado casos, tenemos casos de Leptospira, sobre todo lo que se conoce son los abortos por Leptospira, como decía, tanto en ganado de leche como en ganado de carne, y hemos tenido problemas en la gente, en los predios y en los tambos, por esta enfermedad, que a veces pasa bastante desapercibida, pero cuando en el hombre puede producir o un cuadro muy leve o también puede producir problemas serios desde el punto de vista renal y hepático, por lo cual creemos que es importante tenerla en cuenta.
¿Cómo realizamos el diagnóstico o por lo menos la sospecha, no?
Bueno, hoy otra de las cosas que tenemos que tener claro, que además lo dice la legislación, lo que pasa que a veces no llevamos a cabo, es que todo aborto en los bovinos debería ser comunicado, que a veces eso ni los productores y a veces ni los veterinarios lo hacemos, no estamos acostumbrados a hacerlo, pero es parte de la legislación, cuando se trató de llevar adelante un poco la parte de brucelosis hace muchos años atrás. Pero la gente no comunica. Digo, frente a la aparición de un aborto, uno debe comunicar y en las diferenciales siempre debe estar Leptospira. Y allí si hay diagnóstico de Leptospira, la gente deberá de tomar las precauciones o siempre, como decíamos al principio, las precauciones de estar manipulando los fetos o las placentas cuando hay abortos con guantes para evitar el contagio. También en ganado lechero es importante o en el tambo, recordemos, o capaz que lo digamos, mejor dicho, la Leptospira se elimina por la orina de los animales. Entonces, uh-huh, toda orina que esté con la bacteria va a contaminar las distintas, puede ser pasturas, puede ser fuentes de agua, las propias raciones. Yo olvidé decir, pero la Leptospira ataca a todos los animales de sangre caliente, entre ellos a los roedores, que es un factor importante de transmisión. Los roedores son capaces de estar eliminando Leptospiras de por vida en su orina. Entonces, los lugares donde estamos haciendo acopio de raciones o el control de esos roedores, tanto para las raciones como para los galpones en las casas, debemos de llevarlo también a cabo, es parte de esto. Por lo cual, todo lo que es un aborto debe tomarse en cuenta con guantes y debe ser comunicado. Si hay una mortalidad de terneros y esos terneros están medios amarillos, cuando digo amarillos es porque puede producir ictericia, eso también debe ser tenido en cuenta. Entonces, la gente tener claro que si ha manipulado alguna de estas cosas y comienza con alguna sintomatología, a veces leve, de un cuadro febril, o después ya empieza con algún problema, con una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, rápidamente debe consultar al médico, porque tratado a tiempo la Leptospira no produce demasiados problemas. Si no lo tratamos a tiempo y se producen uno de estos cuadros, renales o hepáticos, la persona puede morir. Por uh-huh. lo cual debemos de tener bien claro de que, es decir, frente a esas... haber manipulado algún feto y alguna sintomatología que uno sienta, algún estado gripal, dolores en el cuerpo, todo ese tipo de cosas, rápidamente comunicarse con los servicios médicos y comunicarle al médico de que él estuvo o esas personas estuvieron en contactos o con fetos o, es decir, en lugares donde sabemos de que pueden haber habido roedores, que pueden haber estado orinando, sea tanto... los lugares donde nosotros estamos o alguna cosa. Por lo cual este es a tener en cuenta, es una enfermedad que yo creo que es importante respetarla, y tener en cuenta de que si no nosotros no nos cuidamos, básicamente nadie nos va a cuidar.
Sin duda que es así. En cuanto al control, ¿hay métodos preventivos o...?
Como decíamos, es decir, una de las maneras de nosotros controlar o disminuir la enfermedad en el hombre es controlando la enfermedad en los animales. Y para los animales sí existen vacunas, hay planes de vacunación según lo que deseamos evitar en el caso de leptospiras, que pueden ser sobre todo la parte reproductiva, vacunando a las hembras previo al entore y previo o cuando hacemos el diagnóstico de gestación, para de esa manera tratar de disminuir la prevalencia en el caso de la gente. Igualmente, en el hombre no existe vacunación, es decir, no se vacuna a la gente, por lo cual es la prevención de tratar de evitar el contacto de la gente con los materiales infecciosos o las fuentes de infección. Y frente a que, es decir, la duda o haber pensado de que se puede contaminar, rápidamente hacer la consulta médica para que se trate de hacer un diagnóstico. El diagnóstico básicamente se puede hacer por aislando la bacteria, que es decir, la leptospira, que no es una cosa fácil, y si no, lo que usualmente se realiza es un test serológico, es decir, ver cuántos anticuerpos tiene esa persona, cómo ha respondido a eso, y de esa manera, frente al diagnóstico, hacer un tratamiento adecuado. Recordar que no es campaña sanitaria, como muchos a veces piensan. Lamentablemente no es campaña sanitaria, ni aquí ni en muchas partes del mundo no lo es. Es una enfermedad que está presente en gran parte de todo el país. En años lluviosos y húmedos la prevalencia a veces puede ser mayor. Estamos ahora en una etapa de que estamos en más de la mitad de la gestación de los bovinos. Pueden aparecer abortos. Recordar que frente a eso, usar guantes, no tocar los fetos ni las placentas si no se usa guantes, y comunicar rápidamente el aborto para tratar de enviar materiales al laboratorio para tratar de hacer un diagnóstico y saber frente a qué enfermedad estamos presentes. Uh-huh.